salga los puntitos aquí. A ver, nos quedamos aquí. Tenemos que empezar a ver estos que he puesto bajo el epígrafe heredabilidad y valor genético. Fijaos, aquí en realidad, teóricamente, habría que utilizar las fórmulas de Falconer, de Laikonero, ¿acordaos? Aquella que para evitar el efecto del ambiente compartido, porque estamos viendo a ver en qué se parecen, porque los estudios de heredabilidad a partir de familias se hacen a partir de las correlaciones, dividiendo la correlación por el parentesco, como hicimos en la APP. ¿Os acordáis? La heredabilidad, en sentido estricto, puesto que no, a menos que haya monocigóticos en medio, no sería en sentido amplio. Si hay monocigóticos, sí. Es la correlación dividida por el parentesco. Acordaos que así lo hicimos. De acuerdo, Falconer lo que hace es, con estudios de gemelos, comparando gemelos monocigóticos criados juntos con gemelos dicigóticos criados juntos, establece una fórmula para evitar la influencia del ambiente compartido, acordaos, que es para explicar en lo que se parecen, en lo que coinciden, en lo que correlacionan. Por lo tanto, es el ambiente compartido, no el ambiente no compartido. ¿De acuerdo? Dicho esto, os diré que realmente Falconer, en todos estos ejercicios, no hace falta ni si comprendemos bien lo que los conceptos, no hace falta ni utilizarlo. ¿De acuerdo? Y habiendo hecho la PP1, pues se puede funcionar con esa referencia. ¿Estáis ahí, no? Los online. Vamos, que tenemos 45 online, tengo aquí uno. Venga, vamos. Pues venga, no vamos a meter heredabilidad y valor genotípico. ¿De acuerdo? Lo de valor genotípico, acordaos que eran los genes aditivos, que era la dosis génica, el número de veces que un alelo está en el genotipo, y el valor aditivo es la cantidad de característica que estés estudiando que proporciona ese alelo. Ya está. ¿De acuerdo? Ahora lo veréis más claro con los ejemplos. Mirad, este es el primer problema que salió. Dice, tras realizar un estudio sobre un determinado rasgo con gemelos monocigóticos y otro con gemelos dicigóticos, o sea, que hace Falconer, por ejemplo, en los que se obtuvo una correlación de 0,6 y 0,3 respectivamente, es decir, los monocigóticos tuvieron una correlación de 0,6 y los dicigóticos de 0,3. Podemos concluir que A, la heredabilidad en este rasgo es de 0,9. B, el efecto del ambiente compartido es de 0,3. C, la heredabilidad es de 0,6, o D, no podemos calcular la heredabilidad con estos datos. ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? Lo de allí, el de aquí. ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? Vamos, así directamente, quiero decir que no hay que hacer ni cálculo ni nada, se ve cuál es la respuesta correcta. ¿Lo veis o no lo veis? Pues no, vale, muy bien, ahí Herodina se ha tirado a la C. Ese Martínez dice, pues no. Bueno, pues vamos por partes. Fijaos. Primero, ¿podemos calcular la heredabilidad o no podemos calcular la heredabilidad? Muy bien, Sara. Sara eres, ¿no? Sí, Sara. Sí, podemos calcular la heredabilidad. Joder, si hemos calculado la heredabilidad con la APP1, que era simplemente sabiendo el parentesco, o sea, los genes que comparten entre padre e hijo y la correlación, pues esto igual. Quiere decir, son gemelos monocigóticos, gemelos dicigóticos. Esa es la clave, ¿vale? Sí podemos calcular la heredabilidad, con lo cual esta no es correcta. De acuerdo, la heredabilidad del rasgo es 0,9. ¿0,9 qué ha hecho? Sumar 0,6 y 0,3. Eso es para el que no tenga mucha idea y ve dos números y le cuadran, ¿de acuerdo? O sea que no tiene ningún sentido tampoco la... Entonces, el efecto del ambiente compartido es 0,3 y el valor de la heredabilidad es 0,6. Estas dos son las que sería... Claro, esta es la correcta. La correcta es que el valor de la heredabilidad es 0,6. ¿Y por qué? Fijaos qué sencillo. Los gemelos monocigóticos. ¿Cuántos, si la heredabilidad, fíjate, con gemelos monocigóticos, pues en sentido amplio, ¿de acuerdo? La heredabilidad es la correlación, en este caso 0,6, dividido por el parentesco entre gemelos monocigóticos, ¿qué cantidad de genes comparten? ¿Qué porcentaje de genes comparten? Eso es, 100%, eso es, o sea, lo que es 1, ¿vale? Entonces, 0,6 entre 1 es 0,6, esa es la heredabilidad. Evidentemente, los dicigóticos, ¿qué genes comparten? ¿Qué parentesco tienen? ¿Cuál es el valor del parentesco de 0,5? Esa es la idea. Entonces, fijaos, dividir por 0,5 es lo mismo de multiplicar por 2, lo que hicimos en la PEC. 0,3 por 2 es 0,6, es decir, coincide perfectamente. Es lógico que la correlación sea la mitad... porque también comparten la mitad de genes. ¿De acuerdo? Fijaos que es bien sencillo este. Directamente se dice, ¿cuál es la correlación? Habiendo hecho la PEC, dices, bueno, pues a ver, menos, lo que te tienes que dar cuenta es que los monocigóticos comparten un 100%, con lo cual hay que dividir por uno. ¿Entendéis? Que directamente la correlación es la heredabilidad en los monocigóticos, ¿de acuerdo? Con respecto a los dicigóticos. Fijaos que la fórmula de Falconer, lo que nos diría, y se ve directamente, es, aquí no nos dicen si son criados juntos o no. Lo lógico es que los gemelos sean criados juntos. Eso es lo esperable, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, Falconer lo que nos decía es que h al cuadrado es igual a 2 por la correlación de los monocigóticos menos la correlación de los dicigóticos. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Daos cuenta que es exactamente lo mismo. 0,6 menos 0,3 es 0,3 por 2, 0,6 es lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Sencilla. El valor de la heredabilidad es 0,6. Esa es la clave. Vamos al siguiente, para que tenemos que ir rápido con estos, que además son todos muy parecidos y son bastante, bastante sencillos. Fijaos. Este otro, sí. Tras realizar dos estudios para conocer la heredabilidad de un rasgo, uno con gemelos dicigóticos y otro con padres e hijos, nos están diciendo gemelos dicigóticos y padres e hijos, que es lo que hicimos en la PEC. ¿De acuerdo? En los que se obtuvo una correlación de 0,4 en ambos casos, podemos concluir que con cualquiera de los estudios hemos averiguado la heredabilidad en sentido amplio, el 80% de la variabilidad del rasgo se debe a alelos aditivos, la heredabilidad es 0,4 en el primer caso y 0,8 en el segundo, no hay influencia del ambiente. Bien, ¿cuál es? Tiraos a la piscina ahora. Es sencilla también. Directamente, con muy poquito. La B, el 80% de la variabilidad se debe a alelos aditivos. Esa es la clave. Fijaos, son gemelos dicigóticos y padres e hijos. ¿Qué porcentaje de genes comparten los gemelos dicigóticos? O sea, ¿cuál es el valor del parentesco de los gemelos dicigóticos? 0,5. Son hermanos, exactamente igual que cualquier otro hermano. Lo único que han coincidido en el momento de nacer. Pero daos cuenta que realmente son producto de la unión de un óvulo independiente cada uno con un espermatozoide independiente cada uno. Es decir, hay un óvulo que fecundado por un espermatozoide y otro óvulo fecundado por otro espermatozoide. Son exactamente, tienen la misma relación que dos hermanos que se lleven 15 años. Lo único que estos han nacido al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Pero genéticamente es exactamente igual. Y padres e hijos también, claro, por eso los dos tienen la misma correlación y evidentemente con lo que hemos visto antes, correlación 0,40 dividido por parentesco 0,5, 0,4 entre 0,5 es lo mismo que multiplicarlo por 2, con lo cual es 80%. Y lo que dice aquí es que el 80% de la variabilidad que se ve en ese rasgo se debe a alelos aditivos. Esa es la clave. ¿Por qué? Fijaos, pues porque no se calcula la heredabilidad en sentido amplio, a menos que en estos estudios con familias haya gemelos monocigóticos. Si no se comparte 100% de genes, no se puede contar con la variabilidad genética por dominancia y la variabilidad genética por epistasia. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. No es en sentido amplio. La heredabilidad no es en un caso de 0,8 y en otro de 0,4, porque evidentemente los dos se dividen por lo mismo y tienen la misma correlación. Y influencia del ambiente, sí que hay influencia del ambiente. ¿Qué se debe, cuál es, qué parte de la variabilidad lo explica la correlación ambiental? Pues evidentemente, lo que falta está el 100%. Si el 80% es debido a la influencia genética, la variabilidad ambiental será del 20%, si te la preguntase, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería en sentido amplio? En sentido amplio sería si estamos hablando de gemelos monocigóticos. El caso anterior en el que hay gemelos monocigóticos, sí puedes estar estudiando la heredabilidad en sentido amplio. Si no, siempre es en sentido estricto. Si no se comparten el 100% de genes, se nos escapa esa posibilidad de tener en cuenta las relaciones de dominancia y recesividad y se nos escapa la variabilidad por genética por epistasia, que es aquella en la que la expresión de un gen influye en la expresión de otros genes. Acordaos, como el caso Bombay, ¿de acuerdo? Que la mujer no tenía dónde enganchar el grupo sanguíneo y entonces aparentaba ser grupo sanguíneo cero cuando en su genoma tenía otro grupo sanguíneo. Era fenotípicamente grupo sanguíneo, pero es así. Eso es. Entonces vamos con el siguiente, que veréis que es fácil, que estos ya son más o menos fáciles. Sabiendo que la altura de un tallo del tallo de una planta está determinada por dos genes, A y B, con diferentes alelos y cuyos valores aditivos son A1, 4, A2, 2, A3, 0. Fijaos que el gen A tiene tres posibles alelos, el A1, el A2 y el A3. ¿Vale? Esto es como el grupo sanguíneo, que tú puedes tener tres posibles alelos de grupo sanguíneo. Puedes tener alelo A, alelo B o alelo cero, ¿de acuerdo? Y depende de cómo se combinen en tu genoma, que tienes dos copias, una que te vino en el óvulo y otra en el espermatozoide, depende de cómo se combinen, pues ese será tu grupo sanguíneo. Si tienes A0, serás A. Si tienes AB, serás B. Si tienes AA, serás A. Si te entendéis, y todas las posibles combinaciones. Pues esto igual. Es decir, los genotipos de esta gente tendrán dos copias de A's, con la A1, A2, A3, combinados como sean, ¿de acuerdo? Y dos copias de B1 y B0. Veis que cada uno aporta una cantidad distinta, ¿vale? Lo que aportan, la cantidad, o sea, el 4, el 2, el 0, el 0, el 2, es el valor aditivo de cada alelo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Podemos concluir que la suma total de los valores genotípicos tendrá un valor máximo de 12, o sea, el máximo genotipo que se puede tener con estos alelos, con la combinación que dé más cantidad de esa sustancia, que sume más centímetros, será 12, dice. ¿De acuerdo? En el genotipo A1, A3, B1, B2, todos los alelos tienen la misma dosis génica. C, el valor genotípico del gen A en el genotipo A3, A3, B2, digo B1, B2, es 0. Y D, todas las afirmaciones anteriores son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta de esta? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Os habéis ido? ¿Os habéis asustado o algo? ¿Qué pensáis? Venga. ¿Seguís ahí? A ver si se me ha desconectado esto y nos hemos quedado. Estoy yo aquí hablando solo. La D. Está muy mal la conexión. Vaya, lo siento. Bueno, chicos, evidentemente, es la D. Sí, vamos a ver por qué son todas las afirmaciones correctas. ¿De acuerdo? Fijaos. La suma total de valores genotípicos que tendrá un valor máximo de 12. Esto lo que nos dice es que el genotipo mayor que se pueda formar con estos alelos serán 12. Entonces, ¿cuál es el genotipo mayor? Aquel que lleve más los alelos que más carga, que más cantidad de característica aportan. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, del gen A, sería A1, ¿no? A1 es un alelo, es el que aporta 4, pues tendrías dos copias del A1, es el máximo, ¿de acuerdo? Y del B, pues el máximo es B2, y dos copias de B2, ¿de acuerdo? Este será el genotipo que tenga un fenotipo mayor, ¿vale? Que tenga un fenotipo de máxima característica, ¿eh? En la suma total de los valores genotípicos, o sea, el mayor valor genotípico lo tendrá este fenotipo. Fijaos que serían 4 de A1 más 4 de A1, 8 más 2 de B10 más 2 de B2, 12, que es correcta. Tendrá un valor máximo de 12. En el genotipo A1, A3, B1, B2, todos los alelos tienen la misma dosis génica. ¿Eso es verdad o no es verdad? Ya he dicho que es verdad previamente, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero, fijaos, ¿qué dosis génica tiene el alelo A1? En esto a veces confundís si te está diciendo dosis génica, si te está hablando de valor aditivo. Fijaos que la dosis es el número de veces que va un alelo en el genotipo. En este genotipo, cada alelo está una vez, una misma dosis génica, solo una. ¿Vale? La dosis génica, por lo tanto, de cada alelo en cada genotipo puede ser una o dos. ¿Vale? Evidentemente aquí A1 tiene una dosis génica, A3, una dosis génica, B1, una dosis génica, B2, una dosis génica. Todos los alelos tienen la misma dosis génica. Esa es la clave. Fácil. Fácil, F-catalog. Mira, lo que tienes que ver para ver cuál es el genotipo con mayor valor, pues tienes que juntar los alelos. Sabes que tiene dos alelos de A y dos alelos de B. Pues, ¿cuál es el máximo valor que puede tener el genotipo que puede dar un valor aditivo, un valor genotípico más alto? Pues, evidentemente, si tienes dos copias de A1 y dos copias de B2. Si tu genotipo es A1, A1, B2, B2. Entonces, A1, A1 son 4 y 4, 8. B2, B2 son 2 y 2, 4. 8 y 4, 12. Lo que dice aquí. ¿De acuerdo? La misma dosis génica, lo acabo de contar. El valor genotípico del gen A en el genotipo A3, A3, B1, B2 es 0. Sí, perfecto. El valor genotípico del gen A tienes que ver. ¿Cuál es el gen A? Teniendo en cuenta solamente los dos alelos del gen A, sumamos lo que aporta cada uno. Como A3 es 0, 0 más 0, 0. el valor genotípico del gen A es cero. Fijaos, si fuese el valor genotípico de todo este genotípico, de todo este genotipo, perdón, sería 2, porque sería A3, 0, A3, 0, B1, 0 y B2, 2, con lo cual sumaría un total de 2. ¿De acuerdo? Fijaos, así de sencillo. Entonces, como las tres anteriores son correctas, todas las afirmaciones anteriores son correctas, la respuesta correcta es la D. Así es como resolveríamos este problema. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al último de los que hay problemas de exámenes, los antiguos, los que no son los del último año. Ahí tendremos alguno más. Fijaos, supongamos que un rasgo fenotípico está determinado por dos genes, C y D. ¿Veis? Aquí se llaman A y B, aquí C y D, pues, como quieras, con dos alelos aditivos, C1, C2, D1, D2. Aquí ya no hay uno que tenga tres alelos, sino lo más fácil, C1, C2, D1, D2. Esa es la idea. Los valores que cada alelo aporta al fenotipo son C1 vale 2, C2 vale 1, D1 3, D2 2. ¿Veis? Los valores que cada alelo aporta al fenotipo, eso es el valor aditivo de cada alelo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Del cruce de dos progenitores genotípicamente heterocigóticos, o sea, que tienen un genotipo C1, C2, D1, D2, ¿vale? Que eso es que son heterocigotos para ambos genes, o sea, no tienen dos copias iguales de un alelo, sino que en el gen de C tienen una copia de cada alelo y en el gen D una copia de cada alelo. ¿Cuál será el mayor genotipo que presentan los descendientes? ¿Vale? Esto, acordaos, como si tú haces un cuadro de Punnett y miras a ver los posibles gametos que se forman, serían C1 de 1, C1 de 2, C2 de 1 y C2 de 2, ¿vale? Y se cruzan con los de la otra generación, con los del otro sexo, perdón, en un cuadro, por lo tanto, de 4x4, ¿vale? De 16, en el cual, fijaos, dice, ¿cuál será el mayor valor genotípico de presente en los descendientes? Pues evidentemente, cuando se junten los gametos del espermatozoide, que tienen más valor aditivo con los del óvulo que tienen más valor aditivo. Entonces, ¿cuáles son los posibles gametos que lleven más carga de esta característica? Pues evidentemente del gen C será el C1, el alelo C1, y del gen D el alelo D1, ¿no? D1. Entonces, cuando se junten C1 y D1, fíjate, serán 2 y 3, 5 que lleva el espermatozoide, que se van a juntar con un óvulo igual de otros 5, de otros D1 y otro D1. Con lo cual, 5 y 5 será 10. Lo máximo será 10. Fácil, es muy sencillo. ¿De acuerdo? Desde cuándo se van a, de los descendientes de estos que tienen todos los alelos, se van a cruzar todos los alelos con todos los alelos, ¿cuál es el que más? Pues el que junte el espermatozoide, que lleve los dos alelos con más carga, que se junte con el óvulo que lleve los dos alelos con el mayor valor aditivo. En este caso serían estos. Los heterocigotos son así, Larisa, claro, C1, C2. Entonces, fíjate, si eres, este es el genotipo del heterocigoto y está diciendo que lo cruzas con otro heterocigoto, ¿de acuerdo? Dos es una de progenitores, fíjate, el cruce de dos progenitores genotípicamente heterocigotos, ¿estos qué gametos pueden formar? Pueden formar el gameto C1, D1, ¿vale? En los gametos siempre va a ir una copia de un gen, un alelo de un gen y un alelo del otro gen. Por eso es haploide, ¿de acuerdo? El gameto, ¿vale? Eso es C1, C2, otro gameto posible será C1, D2, ¿de acuerdo? Otro posible gameto será C2, D1, es que se escribe fatal con esto. ¿De acuerdo? Y otro posible gameto será C2, D2. ¿Vale? Que se van a juntar con los exactamente iguales de los otros. ¿Cuál será el máximo? Si C1, D1 es el máximo, cuando el espermatozoide se junte con otro óvulo, que lleve también C1, D1. Con lo cual, de los descendientes, los que más carga tendrán, los que tendrán un valor genotípico más alto, ¿de acuerdo? Serán aquellos que tengan un genotipo C1, C1, D1, D1, que es el resultado de cruzar el espermatozoide y el óvulo con más valor aditivo, ¿de acuerdo? Fácil. Entonces este tendrá 10. Daos cuenta que se juntarán estos, tendrás otro de que juntarías C1 de 1 con C1 de 2 del otro, entonces tendrías C1, C1 de 1 de 2, el genotipo, las posibilidades son todas, ¿de acuerdo? En ese cuadro de 16, en el que va a haber uno que tenga el máximo valor, otro que tenga el mínimo valor y unos cuantos valores intermedios de esta mezcla. Esa es la idea. Entonces, tienes que fijarte en esto. Sí, exacto. La probabilidad de que salga ese descendiente, de que salga un descendiente con el máximo valor, va a ser uno, un solo cuadro, de los 16 que hay. Uno de 16, claro. Uno así, y también uno en el que salga cero, un valor genotípico cero. Será que hay que... No va a haber ningún valor genotípico cero, porque C no tiene cero. Con lo cual, el menor valor será C2, C2, que serán uno cada uno, o sea, dos, y D2, D2, y el menor valor será 2, y el máximo valor será 10, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a borrar esto. Vamos a ver el problema relacionado con este tipo de problemas en el otro archivo, en el de problemas nuevos. Fijaos, en el de problemas nuevos estaba, tenía yo aquí apunto que era el octavo, con lo cual es este, el 21 este, ¿no? Sí. Mirad, vamos a meternos en esto, que este ejercicio, si habéis hecho la APP1, no tendréis ningún problema, puesto que es exactamente igual, o prácticamente igual, que lo que hicimos en la APP. Dice, si para un determinado rasgo psicológico la correlación entre padres e hijos es de 0,20, ¿os acordáis que pasamos el BCI a un padre, un hijo y el amigo de un hijo? Pues eso era. La correlación entre hijos y amigos es 0,25, ¿vale? Y la correlación entre padres y amigos de los hijos es 0,20. Fijaos que es una réplica, un ejemplo de lo que le puede haber pasado a uno haciendo la APP. Dice, de estos datos se podrían concluir que la heredabilidad en sentido estricto es 0,20. El rasgo representa una clara ambientalidad. C, la heredabilidad en sentido amplio es 0,40. D, el rasgo representa tanta influencia genética como ambiental. ¿Cuál es la respuesta correcta de este problema? A, B, C, D. Vamos, ¿qué pensáis? Para ver si aquí tenemos estas cosas claras. Tiraos a la piscina un poco. Venga, Reina. Es que he visto a Reina ahora mismo aquí. Por eso he dicho Reina. Vamos. ¿Cuál? ¿El A, el B, el C o el D? ¿Qué creéis? ¿Lo tenéis claro? ¿No lo tenéis muy claro? ¿O es que os habéis ido? ¿Seguís ahí? Y como la plataforma está tonta... ¡Ah! Venga, aquí viene. Venga, vale, es que tarda en llegarme. ¡Hala! Todo lo que me habéis dicho, por Dios. Esperaos un momento. No, esto ya es de otro lado, ¿no? Padres e hijos también, esto lo hemos visto ya antes. Esto es. ¡Ah! Muy bien. D. O sea, la heredabilidad en sentido estricto es 0,20... ¿El rasgo presenta tanta influencia genética como ambiental? Bueno, pues vamos a ver. Ya que os veo que estáis un poco perdidos, centrémonos en esto. Fijaos. ¿Entre cuáles de estos tres grupos, padres, hijos, padres, hijos, amigos y padres, amigos de los hijos, entre cuáles de estos grupos se puede, en cuál de ellos se puede calcular la heredabilidad? Solamente en aquellos que compartan género, ¿no? Entre padres e hijos. Igual que, muy bien, Larisa, igual que en la PEC, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se calcula la heredabilidad entre padres e hijos? Dividiendo la correlación por el parentesco, ¿de acuerdo? El valor del parentesco es 0,5, puesto que padre e hijo comparten un 50% de los genes. Esto es, ¿de acuerdo? No te daría 0,5, 0,2 entre 0,5 es 0,40, ¿de acuerdo? Esa es la heredabilidad, ¿vale? Eso es, sí, pero daos cuenta, dice... La heredabilidad en sentido estricto es 0,20. ¿La heredabilidad que estamos calculando es en sentido estricto o en sentido amplio? Es entre padres e hijos. No comparten un 100% de genes, con lo cual es en sentido estricto. La heredabilidad es en sentido estricto, pero no es 0,20, con lo cual esta respuesta es errónea. ¿De acuerdo? La heredabilidad es en sentido amplio. Es 0,40. No, es que la heredabilidad entre padres e hijos no es en sentido amplio, puesto que no comparten un 100% de genes, con lo cual esta respuesta también es falsa. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes una heredabilidad de 0,40, significa que la variabilidad genética, en este caso haciendo referencia solo a los genes aditivos, puesto que es en sentido estricto, pero la variabilidad genética explica un 40% de esa variabilidad, y la variabilidad ambiental va a explicar el resto, con lo cual hay una influencia del ambiente del 60% y una influencia de los genes del 40%. Entonces, ¿presenta tanta influencia genética como ambiental? No presenta tanta influencia genética como ambiental. O sea, que es la B, exacto. El rasgo presenta una clara ambientalidad. Fijaos, si presento una clara ambientalidad que tiene una correlación entre los que comparten genes de 0,20 y entre hijos y amigos que no comparten genes, pero sí ambiente, es mayor la correlación. ¿Os dais cuenta? O sea, tiene más influencia los factores ambientales que los factores genéticos. Ya está. No, es fácil, Larisa, de verdad, es bastante fácil. No os agobiéis. Hay que comprender, hay que ir bien al concepto base. ¿De acuerdo? Y entonces lo primero es heredabilidad. Puede ser en sentido estricto o en sentido amplio. En estudios con familias solamente es en sentido amplio si hay gemelos monocigóticos. Aquí no hay gemelos monocigóticos, con lo cual es en sentido estricto. Y es el resultado de dividir la correlación por el valor del parentesco. Entonces, si es 0,5, es como multiplicar por 2. O sea, que averiguar que la heredabilidad esta es 0,40 es fácil. Y ver si es en sentido estricto o en sentido amplio es fácil. Fíjate que te lo han puesto así. Pues una heredabilidad en sentido estricto es 0,20. Bueno, la heredabilidad que se puede calcular aquí sí es en sentido estricto, pero no es 0,20. Y luego dice, la heredabilidad en sentido amplio es 0,40. Es en sentido amplio, digo, es 0,40, perdón, pero no es en sentido amplio, puesto que es entre padres e hijos, no se puede tener en cuenta la dominancia y la epistasia. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que fijarte en esos detalles, en que el concepto esté claro. Dos cosas te están poniendo aquí y estás trabajando. Por un lado, ¿cuánto vale esa heredabilidad? Y cuánto, y si es en sentido amplio o en sentido estricto. Ya está, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, ¿presenta una clara ambientalidad? Sí, veis que tiene más aquellos que comparten ambiente que los que comparten solamente, que los que comparten genes, ¿de acuerdo? ¿Y presenta tanta influencia genética como ambiental? Pues si fuese la correlación entre padre e hijo 0,25, como es esta, pues sí, porque tendría una heredabilidad del 50% y entonces debemos deducir que el otro 50% es debido a factores ambientales. Pero en este caso, como es 0,40, no es. Son parecidas las influencias, pero es mayor la influencia del ambiente. ¿De acuerdo? Entre hermanos sería igual, exacto. Entre hermanos sería igual a menos que fueran monocigóticos. O sea, hermanos normales y corrientes, no gemelos monocigóticos. Un 50% se estima. Sí, esa es la cuestión. ¿Vale? Muy bien, lo tenemos más o menos claro, ¿no? Quiero decir, luego veis la grabación si queréis y miráis a ver qué es lo que... Pero es bastante, bastante evidente. Vamos a ir al siguiente, al siguiente bloque. Gracias, pero vamos, voy a intentar aplicarlo como veo. Lo importante es que conectéis con lo que estoy diciendo. Fijaos, vamos a meternos en la siguiente página de esta, que es un bloque que he llamado dominante recesiva ligada al sexo. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí de lo que va es de ver a ver el tipo de transmisión que tiene una enfermedad que tiene base genética, es decir, que se debe a una mutación de un gen que no está fabricando bien esa proteína, que es lo que fabrican, que es la información que llevan los genes, ¿no? Y que eso da lugar a un problema. Esa mutación puede estar, evidentemente va a estar en uno de los 23 pares de genes. Si está en el último par, en el 23, que es el XY, el par que determina el sexo, ¿no? Los cromosomas sexuales. Si es en eso, se dice que esa enfermedad está ligada al sexo, pues que en realidad va en el gen X. Acordaos, el gen Y, digo el gen Y, en el cromosoma, perdón, X, el cromosoma Y, el cromosoma Y, el de que llevamos nosotros una copia, los varones, es lo menos que dan por cromosoma. O sea, se sabe que es que no tiene prácticamente la información que lleva, los genes que lleva el Y, es solamente para que salgas varón, ¿de acuerdo? Que salgas biológicamente varón, o sea, que tengas, que desarrolles testículos y pene, es que prácticamente eso, sé varón, ¿de acuerdo? Los genes auténticos, los que definen otras características, están en el X, del cual nosotros tenemos una copia y vosotras tenéis dos. Y para que no tengáis exceso de esa copia, porque tener exceso es tan malo como tener defecto, hay que tener lo que hay que tener, ¿de acuerdo? Acordaos que la trisomía del par 21, es decir, tener un cromosoma de más genera problemas. Entonces, fijaos, como vosotras tenéis dos copias X, en todas las células de vuestro cuerpo se anula una de esas dos copias. Y en cada célula se hace al azar ese proceso, con lo cual en el 50% de las células de vuestro cuerpo estará inactivada, formando la cromatina de Barr, el cromosoma X que te vino en el óvulo, y en el otro 50% estará el cromosoma X que te vino en el espermatozoide. Fijaos, eso hace que si, por ejemplo, una mutación provoca un defecto, un problema, una enfermedad en el y está en el gen X, hace que los varones tengamos muchísima más prevalencia de esa enfermedad, es decir, padezcamos mucho más esa enfermedad. Ejemplos clásicos de enfermedades ligadas a, de transmisión ligada al sexo, en el gen X, vamos, son la hemofilia y el daltonismo. Acordaos, ¿no? Que tenéis por ahí el pedigrí o genotipo, genograma de la reina Victoria, me parece, o con el tema de la hemofilia, el tema del daltonismo, igual, fijaos. Sí, y ¿por qué ocurre así? Vamos a verlo con el daltonismo. Si vosotros tenéis todas las células de vuestra retina, tenéis millones de células en vuestra retina, ¿de acuerdo? Bueno, pues los fotopigmentos que llevan los conos se fabrican con unas proteínas que el gen va en el cromosoma X. Entonces, fijaos, si nosotros tenemos el cromosoma X mal, con el daltonismo, en todas las células de nuestra retina que expresen ese fotopigmento estará mal, y eso hará que veamos mal los colores. Sin embargo, en vosotras solamente estará ese defecto en el 50% de vuestra retina, de las células de vuestra retina. En el otro 50% estará bien porque se estará expresando la otra. Entonces, para tener el 100% de la retina afectada de daltonismo, vosotras tenéis que tener las dos copias. Si no, solamente tenéis un 50% de la retina afectada por el daltonismo. Y ese 50% que está bien compensa el que está mal. Date cuenta que tú en realidad donde ves es en el cerebro. Entonces, al final, con ese 50% bien, la información que llega a tu cerebro es correcta. Por eso la mujer, hay muchas menos mujeres daltónicas que hombres daltónicos. Porque la mujer tiene que tener sus dos copias de X afectadas y el hombre simplemente con tener su única copia de X afectada lo vale. ¿De acuerdo? Esos son... Sí, solamente se expresa una X en vosotras, pero se expresa en las células de tu retina, el 50% de esas células de tu retina expresarán la X que te vino en el óvulo y el otro 50% la X que te vino en el espermatozoide. Con lo cual, si a ti te ha llegado esa X afectada del espermatozoide del óvulo, las que expresen esa serán las que no fabriquen bien el fotopigmento, pero las otras, el otro 50%, la otra mitad, la expresarán bien, a menos que te hayan llegado las copias, dos copias afectadas. Si te han llegado las dos copias afectadas, padecerás hasta daltonismo, pero es mucho más difícil. ¿Lo entendemos? Entonces, fijaos, eso se dice que el par 23 está en hemicigosis. Tienes la mitad, hemi es la mitad, ¿de acuerdo? La mitad de lo que tendría un cigoto normal, que son dos copias, ese solamente está en hemicigosis, puesto que solamente se expresa una. Nosotros, porque solo tenemos una, y vosotras, porque una de las dos que tenéis se condensa y no se expresa, y forma lo que se llama el corpúsculo de Barr o cromatina de Barr, ¿de acuerdo? Acordaos que esa condensación es una forma de que no se expresen los genes. Entonces, esa condensación que es permanente y que pasa a todas sus hijas que cuando se te muere una célula, pues la descendiente, tú tienes una herida en la piel, pues la de al lado se divide en dos, es la hija, ¿no? Las que se han dividido ahora son hijas de la anterior. Y esas van dejando esas condensaciones que ya se han producido a nivel embrionario, se van manteniendo en todas las descendentes, los descendientes de esas células. ¿De acuerdo? Se dice que está en hemicigosis. Por lo tanto, las enfermedades que son de transmisión que va en el gen X, ¿de acuerdo?, ligada al sexo, o en el gen X, como queráis decirlo, estas están en hemicigosis. Por lo tanto, no se puede hablar de dominancia o recesividad, puesto que no se establecen relaciones entre dos alelos, sino que es el gen, solamente se expresa una de las dos. Es un caso excepcional. Por eso se dice que son enfermedades que llevan un curso distinto en cuanto a la transmisión. Por eso son ligadas al sexo. Las otras, las que van en los 22 cromosomas anteriores, esos 22 cromosomas que no determinan el sexo, se llaman autosomas. Por lo tanto, serán enfermedades autosómicas, recesivas o dominantes. ¿Qué significa que sea una enfermedad dominante en un alelo dominante? Pues que con que tengas una copia de los dos alelos que tú tienes en tu genotipo, de acuerdo, de los 22 pares de autosomas, tienes dos copias de cada uno te viene en el espermatozoide y otro en el óvulo, de acuerdo, con tener una sola afectada, padecerías la enfermedad. Eso es que es dominante, que se expresa en heterocigosis, que siendo heterocigoto, teniendo dos alelos distintos, con que esté uno se expresa y el otro se reprime. Esa es la idea de dominante. El recesivo es justo al revés. Para expresarse necesitas las dos copias. Con lo cual, si una enfermedad se transmite, va en un gen, en un alelo de un gen ¿vale? Que ese alelo es recesivo, ¿de acuerdo? Necesitas tener las dos copias, la que te viene en el óvulo y la que te viene en el espermatozoide, afectadas para padecer la enfermedad. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenéis que entender de cómo funciona la transmisión de las enfermedades genéticas, debidas a fallos genéticos. Fijaos, si vemos esta, dice, analizando el pedigrí de la figura 1, en el que hay un cuadrado varón y un círculo, los cuadrados son varones y los círculos son hembras, los que están en blanco son sanos y los que están en negro son afectados, entonces, fijaos, aquí lo que tenemos es una mujer afectada de esta enfermedad, otra mujer afectada de esta enfermedad, otro hombre afectado de esta enfermedad y otro hombre afectado de esta enfermedad, y los demás son todos sanos, ¿de acuerdo? Podemos asegurar que el alelo que hace que haya individuos afectados es el alelo que es recesivo, dominante, ligado al sexo, o lo dicho en vez y C, es posible. A recesivo, la A recesivo, muy bien, es recesivo, pero vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que hay que hacer es eliminar las otras posibilidades. Lo dicho en B y C, o sea, dominante y ligada al sexo, ya os he dicho que no, porque está en heterocigosis, con lo cual no puede ser dominante si está ligada al sexo. ¿De acuerdo? Ni dominante ni recesivo. Está ligada al sexo, es ligada al sexo. Con lo cual la D no es. Ahora, veamos si, si puede ser ligada al sexo o si puede ser dominante. Lo que tenemos que ver es qué partes de este genograma o de este pedigrí, se llaman, anulan estas posibilidades, ¿vale? Fijaos, para que sea dominante, con una copia se padece la enfermedad, ¿no? Esto es muy fácil. Con lo cual, esta parte que veis aquí del genograma invalida la posibilidad de que sea dominante. ¿Por qué? Pues porque si este hijo es un varón, ¿de acuerdo? Padece la enfermedad, significa que tiene una copia, con una sola copia ya la tiene. Pero la tiene que haber recibido de su padre o de su madre. Su padre le dio el óvulo, su padre el espermatozoide, y el óvulo o el espermatozoide, una de las dos, tenía que llevar el defecto para que el hijo lo herede, ¿de acuerdo? Si el padre o la madre tenían una copia con el defecto, si es dominante también padecerían la enfermedad. Para que fuese dominante, uno de estos dos cuadros, el cuadro o el círculo que conectan con este cuadro enfermo, deberían también padecer la enfermedad, ¿entendéis? Porque tienen que tener esa copia para transmitirla, así de sencillo. O sea, que por esto sabemos que dominante no es. Esto implica que dominante no es. Entonces vamos a ver si es ligada al sexo. Y esta parte del pedigrí elimina la posibilidad de que sea una enfermedad de un alelo que vaya en el gen X. ¿De acuerdo? Fijaos, esto que nos dice, que esta mujer padece la enfermedad. Si padece la enfermedad y es ligada al sexo, significa que sus dos copias de X están afectadas, ¿entendéis? Eso es lo que significa que padezca esta enfermedad esta mujer. Porque, como os he dicho, si no, con tener solamente una copia afectada y la otra sin afectar, el 50% de sus óvulos llevarían la X afectada, pero el otro 50% no, ¿de acuerdo? Y ella no padecería la enfermedad, puesto que con este 50% en las células en las que se exprese esta X, compensarían las otras y no padecería la enfermedad. Acordaos de la retina, que con esos 50% de células bien, que ven bien los colores, tu cerebro ya ve bien, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que no tendría que tener las dos X afectadas esta mujer, ¿de acuerdo? Las dos X afectadas, con lo cual todos sus óvulos llevan la X mal, con el defecto. Esa es la idea. Entonces, su hija, sus hijas, que son estas dos, podrían recibir su copia X de su madre afectada, una incluso, pero la otra del padre sin afectar compensarían la enfermedad, podían ser blancos sin los dos. ¿Os dais cuenta? Podían no padecer la enfermedad. Ahora bien, la cuestión es este cuadrado. Un hijo de esta mujer va a recibir la X mal y el padre lo que le va a dar es la Y. Con lo cual la única copia en todas sus células, la copia de X, va a ser defectuosa, con lo cual el hijo tendría que padecer la enfermedad. ¿Entendéis? Porque lo que le da el padre es la Y, la que le da la X es la madre, ¿vale? Y todas las X de la madre son defectuosas. Como el padre no tiene, al varón no le da una X, sino que le da la Y, que es lo que determina el sexo, el varón tendría que tener la enfermedad. Al tener una copia, el varón con una sola copia, que es la única copia de X que tiene, padecer la enfermedad. ¿Lo veis o no lo veis? Entonces, esto invalida que sea ligada al sexo, ¿de acuerdo? Y esta invalida que sea dominante, con lo cual es un alelo recesivo. Esa es la clave. Podéis acertarlo de chiripa o podéis acertarlo sabiendo que lo acertáis. De acuerdo, que como en este caso. ¿Lo veis? Sí, muy bien. Vamos a ver el siguiente problema, que es el del Alzheimer temprano. Fijaos, este es muy, muy, muy sencillo. El Alzheimer temprano, de aparición anterior a los 60 años, está relacionado en algunos casos con una mutación en el gen que codifica la proteína precursora de amiloide. Fijaos, esto es cierto, es así, te van contando cosas para que en el examen también aprendas. Pero son, o sea, esto es cierto, te lo meten aquí para vestir un problema que te están poniendo, pero son datos que te van metiendo. Sabiendo que se trata de herencia autosómica dominante, es decir, con una sola copia que tengas, padeces la enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la probabilidad de que padezca esta enfermedad de origen temprano una persona cuyo padre no la padeció? O sea, ¿qué probabilidad tengo yo de tener la enfermedad si mi padre no padeció la enfermedad, pero sí mis abuelos paternos, es decir, los padres de mi padre tuvieron Alzheimer temprano y mi madre no manifiesta ningún síntoma con más de 75 años? B, 0%. Eso ha dicho Perrobles. Probles. Probles 67. Pues Probles 67 tiene razón. Pedro. Hola, Pedro. Fijaos. Pedro tiene razón. Evidentemente, fíjate, si tu padre, mi padre, ¿vale? Si yo estoy preguntándome si yo padezco, voy a padecer, que tengo probabilidad de tener Alzheimer temprano. Entonces, mi padre no lo tuvo, y se supone que fue mayor, pasó de los 60 y no tuvo la enfermedad, con lo cual mi padre no tenía. Con que hubiese tenido una sola copia mi padre, habría padecido la enfermedad, porque es autosómica dominante, con lo cual no tenía sus dos copias del cromosoma en el que vaya, que será en el uno de los 22 primeros, porque es autosómica, ¿de acuerdo? En sus dos copias están bien, con lo cual las que él, sus espermatozoides no van a llevar ese defecto. ¿De acuerdo? Y mi madre no manifiesta la enfermedad con más de 75 años y tienes que tener síntomas antes de los 60, con lo cual tampoco tiene sus dos copias, están bien. ¿Entendemos? Con lo cual, ninguno de ellos me puede haber pasado ni una copia, es cero. Ahora te dicen, sus abuelos paternos, vale, pues sus abuelos paternos padecieron la enfermedad, significa, imaginaos, que vamos a llamar ese gen A, el que está mal, ¿de acuerdo? Entonces, A, el abuelo paterno tiene AA, ¿de acuerdo? En su genotipo tiene una copia mal y otra bien. ¿Por qué sabemos que tiene otra copia bien? Porque la madre también tiene una copia mal y una bien, ¿de acuerdo? Porque evidentemente si el abuelo y la abuela tenían la enfermedad, ambos tenían que tener una copia. ¿Qué ocurre? Que si yo no lo padezco, que soy su hijo, es que a mí me han tocado, fíjate que el 50% de los espermatozoides llevarán la copia mala, el 50% de los espermatozoides llevarán la copia buena. De los óvulos igual, el 50% de los óvulos llevarán la mala y el 50% de la buena. Si yo no padezco la enfermedad es que no he recibido ninguna copia, con lo cual yo he tenido la suerte de tener las dos copias buenas de mis abuelos. ¿De acuerdo? Vamos, mi padre tuvo la suerte de tener las dos copias buenas. Esa es la idea. El caso es que si tu padre no la tiene, y con una sola copia, si es autosómica dominante, la tendría. Otra cosa es que fuese una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, sí que podría tener de alguna manera que me hubiese llegado a mí algo. ¿Sabéis? Pero si es dominante, con tener una sola copia, es decir, el que transmite la enfermedad la padece. Eso es una enfermedad autosómica dominante. ¿De acuerdo? Una herencia autosómica dominante. El que padece la enfermedad la transmite y el que transmite la enfermedad la padece. Sin embargo, en las recesivas yo puedo transmitir la enfermedad. Si tengo dos copias, soy heterocigoto, una afectada y otra sin afectar como ellos. Si es recesiva, yo puedo transmitir la enfermedad sin padecerla, si tengo una copia bien y una mal. ¿De acuerdo? Porque necesitaría las dos para padecer la enfermedad. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Quiero que se os queden bien estas para que no se nos vayan. Y ahora con lo tenemos claro, ¿no? Es bastante evidente. No ha habido mucha duda aquí. Refuerzo algunos conceptos porque son esos conceptos los que están detrás y lo que te están preguntando es por esos conceptos. Muchas veces los cálculos es lo de menos. Casi es una forma de averiguar de alguna manera si dominas los conceptos a través de un problema o de vestir una pregunta como si fuese un problema. Fijaos, en los problemas nuevos hay otro que tiene relación con esto, que sería el décimo 26. Era 8, 9, 10. Este es. ¿Estáis ahí, no? ¿Estáis ahí? Sí, vale, le correa. Venga, vamos, vamos a ellos. ¿Qué probabilidades hay de que los descendientes de una pareja padezcan hemofilia si el abuelo paterno la padecía? Vaya, mierda, Larisa, se fue la conexión. Es un fastidio, es que se os esté yendo la conexión. Espero que la grabación quede bien, y aunque luego se quedan siempre zonas ahí calladas. Fijaos, ¿qué probabilidad hay de que los descendientes de una pareja padezcan hemofilia si el abuelo paterno la padecía? Esa es la clave. Pues no sé por qué se va, mierda. Aquí no parece nada, no se ve nada. Si el abuelo paterno la padecía, ¿qué porcentaje tenéis? Lo siento, chicos. Sabéis que... Pues os tenéis que venir aquí y así os veía. ¿Os arriesgáis a ver qué probabilidad... ¿Qué probabilidades hay de que los descendientes de una pareja padezcan hemofilia si el abuelo paterno la padecía? Es decir, se supone que es, con lo que tenemos aquí, lo lógico será pensar que te dice una pareja, el padre del padre de esa pareja padecía la enfermedad, ¿vale? El abuelo paterno, o sea, el abuelo del descendiente, ¿de acuerdo? Ah, un 0%, lo tenéis claro, ¿no? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque es un 0% si el abuelo paterno la padecía. ¿Vale? Entonces, fijaos. La hemofilia, porque es ligada al sexo, esa es la clave, es ligada al sexo. Con lo cual, fíjate, el abuelo paterno, es decir, el padre de mi padre, a mí, ¿qué me pasa? ¿La X o la Y? Me pasa la Y. ¿Vale? Con lo cual, aunque él la padeciese, la padecía en la X, pero la X se la dará a mis hermanas, a mí lo que me da mi padre es la Y. Con lo cual, mis hijos, no, yo no habré recibido eso y no se lo pasaré a mis hijos. ¿De acuerdo? Entendemos. Esa es la idea. Fíjate que si el abuelo, en vez de ser paterno, fuese materno, entonces sí, porque una de las dos X que recibe mi madre, tu madre o tu pareja en este caso, fijaos, una de las dos X que recibe, la recibe del padre, y el padre la X la tiene mal, con lo cual ella como poco portaría esa enfermedad, ¿entendéis? Esa es la idea. Pero como es el abuelo paterno, realmente el abuelo paterno lo que transmite, él se queda a su X, es decir, la X chunga se la habrá dado a sus hijas, pero a su hijo lo que le da es la Y, de manera que no tienes ese problema. Vamos con el siguiente bloque. En el otro, vamos a borrar esto, vamos con el siguiente bloque, en el otro documento, en el de problemas, exámenes, el tradicional. Vamos a pasar la página y vamos a meternos en el siguiente bloque que he llamado, fijaos, he llamado PF1, F2, ¿de acuerdo? Esto de PF1, F2 son aquellos problemas que siguen el esquema, con variaciones, con más genes, con lo que sea, pero al fin y al cabo estoy siguiendo el esquema de experimento de Mendel, ¿vale? De tener una generación parental que cruzo y genero un heterocigoto, o sea, la generación parental son dos líneas puras, el híbrido de resultado de cruzar las dos líneas puras es la primera generación filial, divido a esa primera generación filial en dos y los hago reproducirse y el resultado es la segunda generación filial, ¿vale? P, generación parental, F1, primera generación filial, F2, segunda generación filial. El esquema de los experimentos de Mendel con los guisantes. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Supongamos que el color de las flores de una planta está determinado por dos genes, A y B, con diferentes alelos cuyos valores aditivos son estos, igual que veíamos antes, acordaos, A1-3, A2-2, A3-0, esto ya lo hemos visto en otro problema similar. Siendo el color blanco aquel para el que la suma total de valores genotípicos es 0 y de 10 para el color rojo intenso, ¿de acuerdo? Es decir, aquel que tenga un genotipo sumando lo que aportan los dos alelos de A y los dos alelos de B, tenga un genotipo de 0, tendrá flores blancas. Esa es la idea. Y el que tenga un genotipo de 10, que será el máximo, dos alelos de A1 que aporten el máximo de pigmento y dos alelos de B2, o sea, que aporte, o sea, su genotipo sería A1, A1, B2, B2, que son 3 y 3, 6 y 2 y 2, 4, tendría 10 y serían color rojo intenso. ¿De acuerdo? De manera que las dos líneas puras serían A3, A3, B1, B1, flor blanca, y A1, A1, B2, B2, flor roja. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Pero esto ya nos lo están diciendo aquí. Si cruzamos una planta de flores blancas, con ese genotipo, por lo tanto, con otra de flores rojo intenso, con el que he comentado, dos de sus descendientes y dos de sus descendientes entre sí, estamos haciendo lo mismo que el experimento de Mendel, ¿de acuerdo? Podemos concluir que A, el fenotipo con mayor representación en la generación F2 será el que presente una suma de valores genotípicos de 5. B, no habrá ninguna planta de flores con flores de color blanco. C, solo una planta de cada 100 tendrá flores de color rojo intenso, ¿de acuerdo? Y D, dado que desconocemos el fenotipo de la F1, no podemos calcular los valores genotípicos de la generación F2. Entonces, fijaos, aquí directamente podemos coger y eliminar respuestas que son falsas. O sea, dice, dado que desconocemos el genotipo de la F1, falso, sí conocemos el genotipo de la F1. Nos dicen esto y sabemos que la F1 tiene este genotipo que vemos aquí. Flor blanca es flor roja es A1, A1, B2, B2, ¿vale? Con esa información podemos construir los dos genotipos. Y A3, A3, B1, B1, el genotipo de la que lleva la flor blanca. Con lo cual, esa respuesta es falsa. La D sabemos que es falsa. Fijaos, dice, no habrá ninguna planta con flores de color blanco. ¿Os acordáis? Como en la segunda generación filial, sí había... otra vez los valores del homocigoto recesivo, de una de las dos líneas puras. ¿Os acordáis cómo los guisantes de Mendel eran amarillos y verdes? Se juntaban en la F1 todos amarillos, pero en la F2 volvían a aparecer los verdes. O sea que sí, el verde es el recesivo ahí, equivaldría al blanco en esta flor. Sabemos por el experimento de Mendel que aquí sí va a haber en la segunda generación filial alguna planta de flor blanca con la menor. Con el menor valor aditivo. Por lo tanto, el B también sabemos directamente que es falso. Solo una planta de cada 100 tendrá flores de color rojo intenso. Fijaos, ¿cómo una planta de cada 100? Para tener una planta de cada 100 se tendrían que poner 10 gametos masculinos contra 10 gametos, cruzándose con 10 gametos femeninos. Eso haría un cuadro de 10 por 10, que son 100, y tendríamos uno, que pues, eso es así, pero teniendo dos genes, cada uno lo que vamos a tener solamente es 4 por 4, 16. Va a haber una proporción de 1 de cada 16. Con lo cual esto también directamente, si controlo un poco, sé que es mentira. Que no es una planta de cada 100, no puede tener esa proporción. Voy a tener una planta de cada 16, ¿de acuerdo? Y ya está, es el máximo. Una de cada 16, o dos de cada 16, o 3, o 4, o 5, o 16 de cada 16. Pero nunca tendré una planta de cada 100. Esa proporción no la puedo extraer del problema que me han puesto. Con lo cual ya supongo que la correcta va a ser la A. Pero para eso vamos a hacer lo que son los cruces. Ya he determinado, por lo tanto, fijaos, el genotipo de la generación parental, el de la flor roja es este, el de la flor blanca es este, ¿de acuerdo? Si cruzamos este con este, todos los de la generación de la F1 son exactamente iguales, que son el híbrido, resultado de cruzar las dos. Fíjate, los gametos que lleva la de flor roja van a llevar todos la información a un alelo de A, que todas es alelo A1, porque es el único alelo que tiene, y un alelo de B, que es en todos B2. Estos serán los gametos que puede formar este, que se juntan con esto, que vas a tener todos los gametos A3 y B1, porque es la única información que lleva, con lo cual el resultado será A1, A3, B2 y B1. Este es el genotipo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora para hacer la segunda generación filial, fijaos, ¿qué gametos se pueden formar con este genotipo? A1, B2, es un gameto, ponemos los gametos masculinos aquí, los femeninos aquí, o viceversa, ¿de acuerdo? Siguiente posible gameto, una copia del gen A1, B1, que es la otra, ya hemos puesto el B2 aquí, ¿de acuerdo? Luego ya tendríamos A3, B2 y A3, B1, que es esto. Y se cruzan con estos, y estos son todos los posibles que salen. Como veis, son 16 posibilidades de genotipo. Entonces, como veis, una de cada 10 tendría el máximo valor, sería rojo intenso, tendría el genotipo igual que tenía la de la generación parental, A1, A1, B2, B2, ¿de acuerdo? Juntándose A3, A3, B1, B1, otra de cada 16 tendría flor blanca, tendría el valor genotípico menor, y las máximas, los que más miembros van a tener la mayor proporción de descendientes van a ser los que estén en el término intermedio, los que tengan valor genotípico de 5. ¿Lo veis aquí? Que hay 4 de 5, 1 de 6, 1 de 4, 2 de 7 y 2 de 3 y 2 de 2 y 2 de 8. ¿De acuerdo? Fijaos que es así. 4 de cada 16, o sea, una cuarta parte, un 25%, son los que la máxima representación del fenotipo en la segunda generación filial, y el máximo fenotipo sería los que tienen más. Por lo tanto, dice, el fenotipo con mayor representación en la generación F2 será aquel que represente una suma de valores fenotípicos de 5. Correcta esa respuesta. ¿De acuerdo? ¿Lo comprendemos? Voy a borrar esto que he guarreado muchísimo. Está claro. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. Entonces, supongamos que el color de la piel humana está determinado por tres genes. Aquí ya tenemos tres genes, ¿eh? No dos, sino tres. No tenemos A y B, sino que tenemos tres. Con lo cual, habrá más gametos aquí y más gametos aquí. Ahora, con dos alelos cada uno. A1, A2, B1, B2, C1, C2. ¿Dónde los marcados con uno? Es decir, A1, B1 y C1 no aportan color, ¿vale? Y los marcados con dos aportan color. No nos dicen qué cantidad, ni si uno aporta más y menos. Fijaos aquí, sí, aquí era 3, 2, 1, 2, 0, 0. Aquí no, aquí te dicen. Los de 1 aportan 0 y los otros aportan color. Pongamos que 1, todos exactamente lo mismo, nos da igual. ¿Qué probabilidad tiene una pareja heterocigota para los tres genes? Es decir, que tenga un genotipo. Que así, heterocigota para los tres genes significa que para el gen A tienes copias de los dos alelos, A1 y A2. Para el B, B1, B2, y para el C, C1, C2. O sea, cruzo. ¿Qué probabilidad tiene una pareja heterocigota para los tres genes? Es decir, uno que tiene A1, A2, B1, B2, C1, C2, se reproduce con una que tiene A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esa es la clave. ¿Qué probabilidad tiene una pareja heterocigota para los tres genes, heterocigótica para los tres genes, de tener un hijo fenotípicamente negro, que por si acaso dudamos cómo sería, cuyo genotipo será, evidentemente, los que llevan los alelos 2 son los que llevan, los que aportan color, para ser negro tendrás que tener el máximo color, la máxima pigmentación, con lo cual todos tus alelos tienen que ser 2, con lo cual tienes que tener el gen A 2 copias de la 2, en el gen B 2 copias de la 2 y en el gen C 2 copias de la 2. Entonces, fijaos, ¿cuándo del cruce de dos que son así, cuándo se va a producir un cigoto con este? Pues cuando se junte un espermatozoide que lleve A2, B2 y C2 con un óvulo que lleve exactamente lo mismo, y entonces tendrás este genotipo, ¿no? ¿Qué probabilidad hay si ponemos los gametos en un lado y los gametos en otro? Pues una de todo el cuadro que me salga, como son tres genes, fijaos el cuadro que me sale, pareja heterocigótica. Este es el fenotipo de la pareja heterocigótica, ¿no? A1, B2, B1, B2, B1, B2. Pongo todos los posibles gametos que se forman, es A1 con B1 y C1, A1 con B1 y C2. A1 con B2 y C1. Y así sucesivamente hasta que pones todos con todos. Que total, si son tres, acordaos, si son dos genes, vas a tener 4 por 4. Si son tres, vas a tener 8 por 8. ¿Vale? 8 gametos masculinos que se cruzan con 8 gametos femeninos. Con lo cual, y de todos esos va a haber una de las posibilidades de la C2. De la F2, perdón, de la segunda generación filial, que salgan con flores blancas, ¿de acuerdo? Digo que salgan con flores blancas, si eres la piel humana, que salga albino prácticamente, sin nada de pigmentación, es decir, con A1, A1, B1, B1, C1, C1, que ninguno aporta pigmento, y uno negro, ¿vale? Uno que tenga A2, A2, B2, B2 y C2, C2. Solamente va a haber uno de cada lado. De todas las posibilidades de cruce de gametos, es un solo gameto con un solo gameto el que va a dar el valor máximo, tanto para un lado como para otro. Y todos los demás van a ser puestos intermedios. Entonces, si tenemos 8 por 8, ¿cuántas celdas hay aquí? 64, ¿no? Entonces, la proporción de tener en la segunda generación un hijo con piel negra es de 1 dividido por 64. Son 64 celdillas y es una de cada 64 celdillas. Esto es uno de cada 64. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si aquí te están diciendo, si tengo uno de cada 64 y me dice, ¿Qué probabilidades? ¿El 95% serán negros? O es todo lo contrario. O sea, que es falso directamente, sin hacer cálculo, sin dividir nada. ¿De acuerdo? El 50%, la mitad de la parrilla tendría que ser negra. No. El 24%, casi la cuarta parte de la parrilla tendría que ser negra. Evidentemente es 1,56, que es la que me queda. Porque es 1 dividido entre 64, pues fíjate, de alguna manera, 1 entre 64, si esto lo hacemos, he llegado a tener el cuadro de 8x8, fíjate, y Solana, porque tengo esto y sé que los gametos se forman con una copia de cada alelo, ¿de acuerdo? Con una copia con un alelo de cada gen. Entonces tengo que tener un alelo de A, pongo el primero, A1. Se junta con un alelo de B, el primero, B1, y un alelo de C, el siguiente, C1. Ese es el primer gameto que puedo formar. El segundo gameto, el mismo A1 que tengo, con el mismo B1 y con C2. Es otro alelo distinto, ¿de acuerdo? El siguiente alelo, A1, con, ya tengo B1, puedo tener B2 y C2, ¿de acuerdo? Y así los voy haciendo todos, ¿entendéis? Cómo voy poniendo todos los gametos. Pero bueno, hay una fórmula y ahora la veremos. Quiero decir que realmente, de un heterocigoto, los posibles gametos son 2 elevado a n. Pero no tenéis... Esto te lo dicen en otro problema que hay, ¿de acuerdo? 2 elevado a n, donde n es el número de genes, o de locis, que es lo mismo, el número de genes que hay. Entonces, fijaos, si son 3 genes, 1. El gen A, el B y el gen C es 2 elevado al cubo, los gametos que puedo... 2 elevado a 3. Entonces, 2 al cubo es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 gametos y 8. Fijaos que aquí serían 2 elevado al cuadrado, porque son 2 genes, nada más, y no 3. Entonces, 2 por 2, 4. 4 gametos, ¿vale? Fijaos que es así. Eso te lo dicen de los heterocigotos. Te lo dicen luego. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que es 1 dividido por 64. Si yo divido 1 por 64, para que me dé esto, tendría que ser 0,0156, etc. ¿De acuerdo? Y luego a correr para acá, tendré aquí la copa, será 1,56. Ya os digo que en el examen nos dejan, este año nos dejan calculadora, con lo cual los cálculos que tendréis que hacer serán, lo habrán preparado para que sean cálculos muy sencillitos. Pero como veis, este se puede saber que estas tres son falsas simplemente teniendo una idea de que el máximo que ocurría, el genotipo máximo, solamente lo va a tener uno de toda la generación filial, F2, ¿de acuerdo? De la segunda generación filial, y los dos valores máximos, tanto el de más como el de menos, solamente lo van a tener uno, y el resto van a tener valores intermedios. Eso es como ya sabemos que ocurre. Fijaos, vamos a ver, de aquí había otros problemas, en los problemas nuevos había algunos relacionados. Este reloj va bien, ¿no? El de aquí. Sí. Y 43. Vale, perfecto. En los problemas nuevos teníamos relacionados el sexto, había dicho yo aquí. Con lo cual es la otra parte, la anterior. El sexto es este, el 8. Vamos a borrar esto. Es el 8, ¿no? Sí. Fijaos. Mira, aquí justo es donde te lo decían. Dice, suponga que a la expresión de un determinado rasgo están contribuyendo 4 genes, ¿de acuerdo? Aditivos, con 2 alelos cada uno. A, B, C y D, o sea, los que están, pongan como mayúscula, aportan una unidad de ese rasgo, y los minúsculas no aportan nada. O sea, igual que antes decíamos los 1 no aportan nada y los 2 sí, pues aquí los alelos de mayúscula aportan y los minúsculas no aportan. ¿Qué porcentaje de la población descendiente de heterocigotos para ambos, para todos los alelos? Es decir, cuyo heterocigoto para todos los alelos es que tendrá un genotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, B, C minúscula, D mayúscula, D minúscula. ¿De acuerdo? Presentarán el mayor genotipo... ¿qué porcentaje de esa población descendiente de heterocigotos para todos los alelos presentaría el mayor valor genotípico para ese rasgo? Sabemos que es uno de todas las posibilidades que salgan, ¿de acuerdo? Porque es cuando se junte un espermatozoide con todas sus alelos mayúsculas, es decir, A, B, C, D, con otro mayúscula, con un óvulo A, B, C, D. De todos los posibles solamente va a haber uno de uno, ¿de acuerdo? Dicen, el número de gametos, lo que hay que ver es de cuánto te va a salir la parrilla, entonces, de la F2, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a salir el cuadro de punetes F2 de cruzar todos los posibles gametos masculinos con los posibles gametos femeninos? Tengo que ver cuántos gametos se pueden formar con ese heterocigoto. Pero es que te lo dicen. Te dice el número de gametos diferentes que produce un heterocigoto para todos los alelos es 2 elevado a n, ¿de acuerdo? Siendo n el número del OCI. Lo que hemos dicho antes, lo que hay que saber aquí es que el OCI es lo mismo que genes, ¿vale? Si te dicen locus, es gen, es el singular del loci, en latín, el singular, el plural es loci y el singular es locus, ¿de acuerdo? Que significa lugar, una posición en ese cromosoma, en la cadena de ADN de ese cromosoma. Entonces dices, como son 4 genes, 2 elevado a n es 2 elevado a 4, con lo cual serán 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Voy a tener una parrilla con 16 gametos masculinos que se cruzan con 16 gametos femeninos. O sea, 16 por 16. Y si Pitágoras no falla, 16 por 16 son 6 por 6, 36, me llevo 3, 6 por 1, 6, 9, 96, más 160, 256. ¿De acuerdo? 256. Y de esos 256 voy a tener uno con el máximo, el mayor valor genotípico, ¿vale? Y otro con el menor, y todos los demás intermedios, fíjate, 1 dividido por 256. Eso es la proporción que voy a tener. Entonces te dicen, ¿un 1%? Mentira, no es un 1%, sería 1 de cada 100, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos dice una fracción. Entonces, fijaos que es menos de la mitad de 1 de cada 100, porque es 1 de 256. Entonces, 1,5%, menos todavía, eso es 1,5 de cada 100, nada. 6%, 6 de cada 100, imposible, o sea que va a ser 0,39, evidentemente. Si yo divido 1 entre 256, me va a dar 0,0039, que esto, expresado así, quiero decir, si quiero pasarlo a porcentaje, tengo que correr la coma dos posiciones para acá, entonces me va a dar 0,39. De acuerdo, si lo hacéis con una calculadora, veréis que 1 por 200, partido por 256 es esto, es 0,0039. Pero ya os digo que pensando no hay que llegar ni a calcular. Una vez que sé que es 1 dividido por 256, sé que es mucho menos, de algo menos de la mitad incluso, de 1 de cada 100, con lo cual sé que todo lo que esté por encima del 1% es falso. ¿De acuerdo? Fijaos que es... ¿Cómo que por qué sería 1? Importante que te entienda yo lo que me quieres decir, Jeterrón. ¿Cómo que por qué sería uno? Porque es uno de todas las posibilidades que hay, porque solamente es un, tú lo que pones en los gametos son los distintos gametos. No repites gametos, ¿de acuerdo? No repites lo que hay. Fíjate en esto, en el anterior. Fíjate en lo que veíamos de los problemas de exámenes. Fíjate cómo son. No repites, en ninguno repites, ¿vale? No repites los gametos. Solamente todos son los posibles gametos distintos que vas a hacer. Y entonces va a haber uno masculino con la máxima carga y otro femenino con la máxima carga. Solamente cuando se cruce ese y ese, que va a ser una vez de toda la parrilla, una vez aquí, el máxima carga, ¿lo ves? Una vez se juntan aquí los A2 con los A2, B2 con B2, C2 con C2. Y una A1 con B1, ¿ves? Una va a tener el extremo inferior y otra va a tener el extremo superior. Y todas las demás van a ser puntos intermedios. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Vamos a seguir viendo porque hay otro problema aquí relacionado con este. Fíjate, más sencillo todavía, que era el tercero, ¿no? Vamos, que nos queda poco tiempo y vamos a acabar. La altura de un rasgo es sumamente poligénico. ¿Era el 10 este? Sí. Si solo contemplásemos la influencia de 5 genes aditivos, aquí te dicen 5 genes aditivos, con 2 alelos cada uno, y sabiendo que los alelos son los mayúsculas, aportan una unidad y los minúsculas no aportan nada, caso similar, ¿de acuerdo? ¿Cuántos fenotipos diferentes presentará la población descendiente de heterocigotos para todos los alelos? Aquí podéis decir, no tengo ni idea. Pues claro, no tengo ni idea de cuántos fenotipos diferentes. Joder, tendría que ver cómo hacerlo todo, ta, 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 y al final ver, a ver, si... Porque claro, daos cuenta que si este es dominante, el fenotipo, el tener... Bueno, en fin. Aunque estos aportan cantidad, o sea, tendrías que sumar al final lo que aporta cada uno, hacer un cuadro con los posibles gametos de estos 5 genes, que sería 2 elevado a 5, se imaginaos la cantidad de posibles gametos, ¿de acuerdo? Multiplicados por nosotros, pero fíjate que te dice aquí la fórmula. Aquí lo que hay que saber es aplicar la fórmula y entender lo que te dice. Dice, el número de fenotipos es 2N más 1, siendo N el número de loci. Lo que hay que entender es que loci es genes. De manera que, ¿cuál es el número de loci que tenemos en este ejercicio? Respondemos, ¿cuál es el número de loci que tenemos en este ejercicio? 5, Larisa no, 5, A, B, C, D, E, 5 genes, 5 locis, ¿de acuerdo? 2 por 5, 10, más 1, 11. Es que simplemente lo que te han vestido aquí todo para decirte, hazme esto, el número de fenotipos es 2N más 1, siendo N el número de loci. Tienes que saber que el loci significa genes, y que ¿cuántos genes distintos hay? A, B, C, D, E, 5 genes distintos, con lo cual directamente... 2 por 5, 10, más 1, 11. Eso es. No, pues cuenta bien, Larisa, que luego en el examen no te va a valer decir que cuentas mal. ¿De acuerdo? Tienes que contar bien. Fíjate en esos detalles. Vas a tener tiempo más que de sobra, ¿de acuerdo? Porque en hora y media tenéis tiempo más que de sobra. Con media hora, la mayoría, entre media hora, tres cuartos, como mucho una hora, se resuelve el examen. Si le dedicáis más, seguramente estáis dándole más vueltas de las necesarias y luego os arrepentiréis porque cambiaréis alguna respuesta que seguro que estaba bien. Vamos a ver de los últimos que tenemos, vamos a ver el de halcones y palomas, que había un problema sobre halcones y palomas en todos estos años, ha habido uno, ¿de acuerdo? Acordaos, lo que es estrategias sociales, estamos hablando de ello. Supóngate una población en la que existen dos tipos de individuos, en función de la estrategia de interacción social que despliegan, halcones y palomas, acordaos, los halcones eran los macarras, las palomas los pacíficos, ¿de acuerdo? Los halcones cada vez que se cruzaban, se encontraban dos individuos, se pegaban y las palomas eludían el combate. Los halcones y palomas, si V, que es el beneficio de ganar una contienda, te lo pone, es 2, ¿de acuerdo? El beneficio de ganar una contienda es 2, y C, el coste que sufre un halcón cuando pierde una contienda, es decir, que el coste es 10 veces mayor al beneficio, es 20, ¿de acuerdo? En el contexto del juego de conflicto de halcones y palomas, ¿qué porcentaje de halcones cabe predecir que habrá en esa población? Esto, chicos, aquí os pongo... que en la página 136 de vuestro libro de texto tenéis esto, que dice, ¿qué ocurre cuando C? Es decir, si el beneficio es mayor que el coste, pues evidentemente será beneficioso pegarse. ¿Sí o no? Si tú quieres que en una población que hay halcones y palomas, que hay macarras y pacíficos, puedan convivir todos, tienes que hacer que ser macarra tenga un coste elevado. Eso es de lo que va esto, ¿de acuerdo? Tienes que hacer que ser un peleón tenga un coste elevado. Si tiene un coste elevado, como te dice que ocurre cuando C, cuando el coste de pegarse es mayor que el beneficio que obtiene de la victoria, pues que en una población mixta de halcones y palomas podrá perdurar, es decir, que una población, perdón, no en una, sino que podrán perdurar, podrá haber halcones y palomas de modo estable siempre que la proporción de halcones, con una proporción de halcones, que sea igual a V partido por C. O sea, V partido por C es 2 partido por 20. Esos son la proporción de halcones que va a haber en esta población. 2 partidos por 20 es lo mismo que 1 partido por 10, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que el 10%. 1 partido, 1 de cada 10 es el 10%. ¿De acuerdo? Fácil. Fácil, solamente han puesto 1, tampoco os compliquéis mucho la historia, es decir, es así, es sencillo. Y simplemente es eso, es el coste, digo, el beneficio partido por el coste. Esa es la idea. Voy a poner aquí estos de comentar, que voy a comentar estos dos, y uno que hay en los siguientes, y ya acabamos de ver todo, el repaso completo a todos los tipos de problemas desde el 2017 hasta ahora. Fijaos, estos son algunos que he metido fuera de todos los demás, porque son algunos que son interesantes comentar. Si se parte del supuesto de que la secuencia de nucleótidos, esta que vemos aquí, secuencia de uracilo, adenina, citosina, uracilo, adenina, guanina, etcétera, etcétera, corresponde a los anticodones de los ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Aquí lo que están estudiando es, lo que están mirando con esta pregunta es si comprendes cómo se fabrican las proteínas a partir del genoma, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la biosíntesis de proteínas? El dogma central de la biología, ¿de acuerdo? Que transportan los 4 primeros aminoácidos, no nos importa cuáles son, metionina, isoleucina, serina, histina, no nos importa, de un polipéptido determinado. ¿Cuál de las siguientes secuencias se corresponde al ADN que codifica esta secuencia de aminoácidos? O sea, acordaos que era el ADN, entraba la RN polimerasa, abría las dos hebras, cogía una hebra que tiene una secuencia de bases nitrogenadas y copiaba en el mensajero la secuencia complementaria, es decir, donde había una timina ponía un uracilo, porque en vez de timina, en el ARN hay uracilo. Acordaos, adenina, timina es lo normal, pero duele pasar a ARN, con lo cual es AU, adenina, uracilo. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, pasa a la complementaria. Esa complementaria del mensajero se sale del núcleo, va al ribosoma y en el ribosoma se mete, y cada triplete tiene que corresponder a una secuencia complementaria en el ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Que es el que importa el aminoácido y lo deja en el ribosoma. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, ADN, la complementaria es el mensajero y la complementaria del mensajero es el de transferencia. Con lo cual, el de transferencia y el del ADN son exactamente la misma secuencia, ¿vale? Este, complementaria de este, complementaria de este, al final este y este son iguales, pero con una base nitrogenada distinta, porque donde el de transferencia lleva uracilo, el ADN llevará timina. Esa es la idea. De manera que será esta misma secuencia, pero cambiando las U's por T's. Con lo cual, la respuesta es la A. Fijaos, TAC es TAC, TAG, TAG, ¿de acuerdo? AGC, AGC y GTA, porque es GTA. ¿De acuerdo? Fijaos, es así. Y quiero que os deis cuenta que es el ADN, mensajero es el complementario y el complementario del mensajero el de transferencia. Con lo cual el de transferencia y el ADN son exactamente la misma secuencia. Y el de transferencia y el ADN son exactamente la misma secuencia, simplemente que el ADN utiliza uracilo, timina, perdón, y el ARN uracilo. Ya está. Fijaos este último de los que teníamos aquí. La fórmula de Falconer, esto es una pregunta que está puesta aquí, pero en realidad es una pregunta teórica, completamente teórica. La he puesto para que comprendáis. Dice, la fórmula de Falconer, heredabilidad es igual a 2 por la correlación de monocigóticos criados juntos menos la correlación de dicigóticos criados juntos, permite A, un mejor cálculo de la heredabilidad en sentido estricto. B, un mejor cálculo de la heredabilidad en sentido amplio. C, excluir el peso del ambiente no compartido a la hora de calcular la heredabilidad. Lo dicho en A y C es cierto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esto es una pregunta teórica, puesta así, con una fórmula aquí en medio, pero realmente te están haciendo una pregunta teórica, si comprendes por qué Falconer hizo esto. Lo he comentado antes. ¿Cuál es la respuesta correcta de esta? La D, o sea, lo dicho en A y C es cierto. Bueno, vamos a ver. Primero, Falconer dice, un mejor cálculo de la heredabilidad en sentido estricto. ¿Esta heredabilidad que plantea Falconer es en sentido estricto o en sentido amplio? Amplio, porque estamos hablando de gemelos monocigóticos, comparten un 100% de genes. Amplio, y fíjate el detalle que la heredabilidad te la ponen con mayúscula, la H. Si fuese en sentido estricto, sería minúscula. Con lo cual, sabemos que A es falso. Si A es falso, lo dicho en A y C es cierto, es también falso. ¿De acuerdo? Así de simple. O sea, no es ni A ni D. Puede ser C o D. Entonces te dice C, excluir el peso del ambiente no compartido a la hora de calcular la heredabilidad. Es cierto que Falconer hace esta fórmula para excluir el peso del ambiente. Pero del ambiente compartido, no del no compartido. Daos cuenta que lo que tenemos que explicar es en qué se parecen, en qué correlacionan. Pues se correlacionan porque están en el mismo ambiente, pero si están en ambientes distintos, ¿cómo va a ser eso lo que dé la razón a qué correlacionen? No tiene sentido. ¿Os dais cuenta que el detalle aquí es poner el no este? Si no, sí sería correcta la C también. Excluir el peso del ambiente no compartido, compartido, ¿de acuerdo? Pero es excluir el peso del ambiente no compartido es falso. Es falso. Entonces, un mejor cálculo de la heredabilidad en sentido amplio. Exacto. Esa es la idea. Esa es la correcta. Esta. Y vamos a comentar el último de todos, que está en el otro, en el de problemas nuevos. ¿Vale? Que tenemos el primero de todos, este, que es un ejemplo distinto. Fíjate. Si en una de las hebras de una molécula de ADN, el 24% de sus bases nitrogenadas está formado por timina, tenemos timina, el 24%, ¿de acuerdo? El 20% por guanina, ¿de acuerdo? Guanina en esa hebra. Y el 35% por adenina, en esa hebra, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje de base nitrogenada de la otra hebra será de guanina? Esto lo tenéis que saber ya, ¿vale? Una hebra, que es el ADN, tiene dos hebras, ¿vale? Y se mantienen porque donde hay una T en una hebra, en la siguiente, en la complementaria, hay una A. Donde hay una G en una hebra, en la otra, hay una C. ¿Sí? Donde hay una adenina en una hebra, en la otra hay una timina. ¿Sí o no? Esa es la idea. ¿De acuerdo? P. González, ¿cómo un 35%? ¿Por qué va a ser un 35%? ¿De acuerdo? Te dice, ¿qué porcentaje de las bases nitrogenadas de la otra hebra, o sea, no de esta, sino de esta, de la complementaria a la que se unen estas, ¿sí? ¿Será de guanina? ¿Qué porcentaje será de guanina en la otra hebra? Tiquiti, tiquiti. 21%, sí señor, 21%. Daos cuenta que ¿qué porcentaje de guanina habrá en la otra hebra? Tantas como citosinas haya en esta hebra, porque a cada citosina se le une una guanina. Lo que tenemos que averiguar es cuánta citosina hay en esta hebra, es lo que nos están preguntando, es lo mismo. Y nos han dicho que hay un 24% de timina, un 20% de guanina, con lo cual entre timina y guanina ya hay un 44%, y un 35% de adenina. Entre estos tres hay un 79%, ¿vale?, de bases nitrogenadas de esa hebra, con lo cual el resto de las bases nitrogenadas de esa hebra serán citosinas, que serán el 21%, con lo cual en la otra hebra habrá un 21% de guanina. ¿De acuerdo? Fijaos que es así, es sencillo, si sabes cómo funciona y lo que te están diciendo, es que son problemas en realidad estos muy cortos. ¿De acuerdo? Hemos llegado ya al final, chicos, creo que nos hemos pasado hasta un poquito de tiempo, fírmame aquí lo que has venido, ¿de acuerdo? Y no queda tiempo para más, simplemente apuntaos a la APP, acordaos, si vais a hacer la APP 3, conseguir el encéfalo de cordero y apuntaos en el foro de la tutoría, ¿de acuerdo? Respondiendo al mensaje de APP 3, inscripción y instrucciones o algo así. De acuerdo, muchas gracias a vosotros, chicos, muchas gracias y mucha suerte que tengáis en el examen. Espero que, daos cuenta que habéis aprendido un montón y que vais a aprender mucho más el segundo cuatrimestre. Entonces, luego, si ese aprendizaje se refleja en una nota o no, eso debe ser secundario. Es importante aprobar, pero lo importante es aprender, ¿de acuerdo? Y eso seguro que lo estáis haciendo. ¿Y hay que aprender más? Pues hay que dedicarle, hay que ponerse en serio, porque esto, como veis, es complejo. Simplemente en el mensaje pone, me apunto a hacer la APP y ya está. Dice, cuenta conmigo o lo que sea. Si te viene bien alguna de las dos fechas que propongo, mejor que otra, me lo dices. Y si no, yo ya te meteré en la que tenga que meterte. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, a todos, chicas, mucha suerte, ánimo, crucemos dedos y un último empujón final. Vamos y nos vemos después de los exámenes. Hasta luego. Voy a parar la grabación, que si no esto dura luego horrores.